Hola, estamos en Números Primos, en el estado mental. Soy Bárbara Mingo. Hoy vamos a hablar de la traducción con Javier Calvo, que acaba de publicar en Seix Barral un ensayo sobre la traducción. El ensayo se llama El fantasma en el libro. Javier es novelista también, y entre sus obras, como sabéis, se encuentran Los ríos perdidos de Londres, Mundo maravilloso, Corona de flores o El jardín colgante. Hola, Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Pues, bueno, estamos aquí, vamos a hablar más bien de la traducción y de tu trabajo como traductor. Luego seguramente acabaremos hablando de literatura, vamos a hablar sobre todo de traducción literaria. El libro, como ya hemos dicho, se titula El fantasma en el libro. ¿Por qué lo has llamado así? ¿Qué es el fantasma en el libro? ¿Quién es?
Pues es el traductor, que es una presencia fantasmagórica, ¿no? Es un ser así como que en teoría no está, pero en realidad está, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha hecho mucha gracia todas las imágenes sobre el traductor como ser invisible, ¿no? O sea, que le da como un aire así gótico. La tradición en realidad del traductor como ser invisible, como fantasma y tal, pues ya estaba, ¿no? Era un poco, quería que fuera una metáfora más o menos reconocible, ¿no? Y como se ha hablado mucho de esto, se ha hablado de diferentes maneras, en diferentes tonos, muchas veces en tono de queja, otras veces, como es mi caso, digamos, aceptando esa especie como de ausencia o de ausencia-presencia o de presencia invisible, ¿no? Como punto de partida.
Como traductor dices, no como lector, en el caso, ¿no? ¿Qué dices? Estás hablando, perdón. Dices que se ha hablado de esa figura como en tono de queja.
Sí.
Pero sí. Por parte del
por parte del traductor. por parte de los traductores, claro. Sí, los traductores y las traductoras somos un colectivo bastante gremial, en cierta manera, bastante siempre agraviado en el sentido en que bueno, o sea, vivimos un poco de la cultura de la queja, ¿no? Lo cual no nos hace distintos del resto de sectores del mundo de la cultura, ¿no? Pero como normalmente no hablamos, o sea, no tenemos una presencia muy sobresaliente, ¿no? Normalmente, y cada vez menos, además. Entonces, pues, no sé, en realidad era un proyecto que tenía hacía mucho tiempo. O sea, yo quería publicar un libro sobre traducción desde hace un montón de años. Lo que pasa es que no lo veía claro, o sea, no veía claro que realmente se pudiera hacer. O sea, publicar un libro sobre traducción en una editorial literaria es bastante difícil. No digo que me haya sido difícil a mí, pero porque he tenido suerte y porque he encontrado una editora que lo ha comprado y que lo ha aceptado y que le ha parecido que era una buena idea, pero también porque, digamos, he hecho un esfuerzo he escrito el libro ya pensando en un libro para gente a quien no le interesa la traducción particularmente, un libro para gente a quien le interesa la literatura. En base a este desafío, ¿no? De decir, bueno, ¿se puede? ¿Es realmente posible escribir un libro para una editorial literaria sobre traducción literaria y que sea para un público literario que no necesariamente tiene, digamos, ideas sobre la traducción o un interés particular? Esa era un poco la idea, ¿no? Y entonces, pues, pese a que el libro ya de entrada tenía un tema muy concreto, que es el tema del libro, sería como la industrialización del proceso de la traducción, etcétera, y una tesis concreta, que es el hecho de que el traductor, pues, dentro de ese proceso de industrialización, pues como que acaba perjudicando al lector, acaba aplanando las traducciones, o sea, que el traductor pierde el espacio que le correspondería. Aún conservando el tema de la tesis, lo que decidí fue hacer un libro que fuera más o menos digerible. O sea, un libro más o menos breve, un libro que tuviera una parte histórica, que fuera vagamente didáctica o pedagógica sobre el tema, ¿no? Para poder precisamente hacer eso, que me parece maravilloso, que es publicar un libro sobre traducción, que es un tema extremadamente antipopular, o sea, extremadamente que a nadie le interesa, ¿no? Y llevarlo a una esfera un poco más grande, ¿no? De hecho, la literatura sobre traducción es extremadamente...
Ese es un lector que no está de acuerdo.
Perdón. Es un tema extremadamente esotérico. Puede llegar a ser muy esotérico. Es decir, por ejemplo, yo cuando empezaba a investigar para el libro, me encontré, por ejemplo, muchos libros académicos sobre traducción, son libros técnicos o son libros Y son libros teóricos, etcétera. Pero no hay una tradición en España de ensayo literario sobre traducción. Sí la hay, por ejemplo, en América Latina, particularmente en Argentina. Y de ahí pues he cogido muchas cosas, pero en España no había. Por lo tanto, esa era mi meta.
Claro, bueno, sí, en Argentina, que es de donde venían muchas de las traducciones que se han estado leyendo en España, ¿no? Hasta por lo menos en los años 60 o así, ahora sí, ya. Sí, eso es muy bien. Hay otra figura que usas en el libro para hablar del trabajo del traductor, que es, lo comparas con montar como una construcción, una casa de Lego con piezas de que pertenecen a otro juego, ¿no? Incluso dices que es un juego extraterrestre casi. Y claro, ese es el trabajo, ¿no? De ensamblar con palabras extrañas, ¿no? Una obra que estaba concebida de otra manera. ¿Qué puedes decirnos de esta imagen?
Bueno, es una metáfora cutre que se me ocurrió para intentar explicar algo como algo que es básicamente la naturaleza trágica del trabajo de la traducción. Es decir, el libro más o menos va siguiendo un poco dos escuelas de pensamiento sobre la traducción. Ambas parten de un mismo hecho, que es que traducir es imposible. O sea, nunca conseguirás realmente traducir un libro, sino que lo que puedes hacer como mucho es hacer una aproximación o hacer una versión o hacer algo, digamos, que en realidad pues no es el libro original. Y esto se puede enfocar desde dos puntos de vista distintos, aunque esto quizás sean los dos extremos, ¿no? Y entre ellos estaríamos todos los demás. Una sería el escepticismo absoluto acerca de la tarea del traductor.
De que pueda alcanzar lo que
sí, es decir, pretende. una visión muy negativa de la traducción, que sería, pues yo qué sé, como las ideas de un Ortega y Gasset o de un Nabokov, ¿no? Que era gente que odiaba la traducción y decía literalmente esto no se puede traducir. O sea, no esto, nada se puede traducir realmente, ¿no? Porque lo que estás haciendo es una barbaridad, una aberración, ¿no? Y por lo tanto, como mucho, puedes hacer una especie como de glosa con muchas notas a pie de página, puedes hacer algo, pero no pretendas que estás traduciendo esta obra porque no es lo mismo, ¿no? Y por otro lado, una celebración de esta condición trágica, ¿no? De esta barbarie. Esa celebración, pues que sería la otra escuela, que es la escuela borgiana, ¿no? Que es el hecho de que, bueno, de acuerdo, no puedo traducir esta obra, pero puedo hacer una versión que incluso puede ser mejor, o que pues, será distinta, o que será mi versión. Pero bueno, ese punto, esa tragedia, que es la incapacidad para reproducir algo, se puede ver desde un punto de vista mucho más optimista y mucho más, cómico más que trágico, ¿no? Cómico en el sentido griego, o sea, en el sentido de final feliz, ¿no?
Estaba pensando que quizá un lector, ¿no? Que pudiese que lea el idioma, que sea capaz de leer el idioma original del libro, pero, por ejemplo, no haya vivido nunca en ese país y todo eso, el trabajo del traductor sería hacerle, o sea, que el lector al leer el libro traducido sintiese lo más parecido posible y viese lo más parecido posible que ve el lector original del libro. En ese caso, a veces sería mejor leer traducciones. ¿Qué te parece esto como tesis, si la has entendido? O sea, mi tesis así de fondo es que el trabajo del traductor, que se puede hacer, es que el lector en otro idioma sienta la cosa más parecida posible al que puede leerlo en el original.
Claro, eso es la meta, ¿no? Eso es lo ideal. Yo, la verdad es que mi intención realmente tampoco era cuestionar el hecho en sí de la traducción. A mí no me gustan tampoco, digamos, este tipo de reflexiones demasiado profundas sobre la traducción, porque pienso que en realidad, en cuanto empiezas a cuestionarte la pertinencia misma del hecho de la traducción, ya, o sea, estás entrando en un discurso que no te lleva a ningún lado, ¿no? O sea, mientras que, es decir, la traducción, más allá del hecho de que sea imperfecta o terrible, digamos, ha cumplido un papel social y un papel cultural muy relevante durante toda la historia. Ha sido lo que ha permitido que las culturas se comuniquen. La traducción literaria solamente es una pequeña parte de todo el fenómeno de la traducción. El fenómeno de la traducción es ubicuo, o sea, está en todas partes y traducimos todo el tiempo. Es decir, los que tenemos varios idiomas traducimos cuando estamos pensando, por ejemplo. Los niños que hablan varios idiomas aprenden a traducir antes prácticamente que a escribir. Y nuestro mundo, por ejemplo, se basa en las traducciones constantes. Lo que pasa es que se basa normalmente en las traducciones siempre de un mismo idioma a todos los demás idiomas. Pero bueno, quiero decir que en realidad, evidentemente es ideal leer los idiomas originales, ¿no? Es lo ideal. Y, por ejemplo, el caso de Nabokov, que aparece en el libro, un tío que decía que solamente leía libros y podía entender el original, si no, no leía la traducción. En una escuela de pensamiento bastante parecida a Nabokov, por ejemplo, mi hija de 9 años me dice, por ejemplo, que traducir es cutre. ¿No? O sea, yo, por ejemplo, cuando yo estoy allí con ella y tal y traduzco algo para alguien allí, por ejemplo, esto significa tal, siempre me dice, pero no traduzcas esto, traducir es cutre, ¿no? Porque ella se mueve en un ámbito en el cual conoce todos los idiomas que la rodean. Entonces, claro, cuando oye que alguien traduce de un idioma a otro, dice esto...
Como le parece algo como absurdo y robótico,
le parece,
¿no?
Absurdo, sí, claro. Le parece una tontería. ¿Para qué vas a traducir si puedes simplemente entender el original, ¿no? Pues la respuesta a mi hija es, o sea, traducir puede ser cutre, pero tu razonamiento es más cutre todavía, porque de hecho, o sea, tienes 9 años y no te das cuenta de que hay 7.000 idiomas en el mundo y que probablemente sin la traducción no iríamos a ningún lado, ¿no?
Uh-huh. Quería hablar también, tú, por ejemplo, tú traduces constantemente. O sea, siempre estás traduciendo algún libro. Es un trabajo tuyo tan constante, ¿no? Como el de escribir.
No, muchísimo más.
Sí.
Muchísimo más. Para mí traducir se ha convertido en una enfermedad prácticamente. O sea, yo trabajo 7 días a la semana traduciendo, pero luego, digamos, sigo traduciendo cuando no estoy trabajando. Es decir, cuando no traduzco muchas veces para divertirme, pues traduzco cosas que me gustan a mí. Cuando no, pues mira, yo qué sé, vivo en un ambiente en el cual se hablan un montón de idiomas y tengo que estar constantemente traduciendo. Yo vivo en Nueva York, donde hay hay gente que habla español, hay gente que habla inglés, hay gente que habla otros idiomas, incluso en mi misma casa se hablan varios idiomas, o sea que en realidad es una experiencia cotidiana, mientras que la creación literaria como soy un obrero de las letras, pues yo puedo traducir, yo puedo escribir un libro, por ejemplo, pues a lo mejor, mira, cada 3 años, con suerte, ¿sabes? Encuentro el tiempo y las vacaciones y puedo escribir un poco, pero no mi experiencia cotidiana es como traductor.
¿Y tú crees que si te dedicase, o sea, si aparte de escribir novelas, hicieses otro trabajo diferente, ¿no? O sea, otro... ¿Escribirías igual? O sea, ¿hasta qué punto tú crees que te ha influido las traducciones en tu obra propia?
Del todo. Es decir, lo digo en el libro, pero lo he dicho 1000 veces antes. O sea, para mí no hay mejor escuela para un escritor que la traducción. Es decir, la traducción existía como escuela de escritura y como escuela retórica y como escuela de pensamiento. Existía miles de años antes que los cursos de escritura, por ejemplo, ¿no? De hecho, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia toda la academización de la escritura. O sea, me parece claro, porque yo vengo... En mi época no existía esto, o sea... Uh-huh. De hecho, cuando yo empecé, mira, aún no... Ahora no sé exactamente. Ahora creo que realmente ya se está empezando a implantar la enseñanza universitaria de escritura creativa, que es una cosa que viene de Estados Unidos y que, bueno, yo no lo entiendo. Quizá porque, ya te digo, soy de otra época, ¿no? Pero me parece lo que en Barcelona llamamos un sacacuartos, no sé cómo se dice eso. O sea, una forma de ganar dinero a base de la gente, ¿no? De exprimir un poco más todavía a la gente y, bueno, esa convicción de que, bueno, para aprender a escribir tienes que ir a estudiar una cosa específica y tal. Yo pienso que la traducción... Es la gran escuela técnica de los escritores, es algo que te permite, digamos, encontrar todas las soluciones técnicas, todas las herramientas que tú necesitas para escribir tus propios libros, uh-huh. Y que te entrena, digamos, de una manera, básicamente el hecho de estar todo el tiempo adaptándote a otras voces, esto es lo mejor, ¿no? Mientras que, en cambio, en la enseñanza de la escritura, lo que primero que te enseñan es a manifestar, a expresar tu propia voz, ¿no? A expresarte a ti, ¿no? Porque lo importante eres tú y tu experiencia y tu vivencia y tal, ¿no? Cuando en realidad, francamente, o sea, a mí me parece que en principio tendría que ser lo contrario, pero bueno, esto ya es una opinión que seguramente no...
Claro, esto tiene que ver con el artículo que justo acabamos de publicar en la web del Estado Mental, que bueno, va sobre este tema tan tratado que es el fin de la ficción, pero bueno, al final resulta que es que lo que consiste es en el triunfo de Narciso, ¿no? Que no es una cosa estética, sino casi sociológica, ¿no? Que cada uno tiene como que contar su experiencia y su visión. A lo mejor el trabajo de traducción, bueno, te da cierta como humildad o algo así.
Sí, yo creo que sí. O sea, no me quiero ir del tema porque en realidad venía a hablar de la traducción, pero sí, o sea, pienso que hay una facebookización de la vida cultural a todos los niveles, ¿no? Una especie como de mala interpretación de la democracia cultural entendida como esto, como la creación cultural, básicamente como la representación de la propia experiencia, ¿no? Sí. La representación directa de la propia experiencia en lugar del trabajo literario. Francamente, yo pienso que la traducción tiene mucho más que enseñar. O sea, yo he vivido, o sea, en las dos décadas que llevo traduciendo y escribiendo, he vivido un cambio muy importante en ese sentido. Un cambio, me refiero aquí concretamente en España, ¿no? Uh-huh. Cuando yo empecé a escribir y a traducir, todavía yo creo que había una cierto escepticismo por parte de las editoriales y sobre todo de las editoriales y de la crítica literaria respecto a los traductores que escribían. O sea, en el sentido en que, por ejemplo, se consideraba que bueno, si una persona es traductora y luego las cosas que puede luego publicar con su nombre como literatura, pues es un poco un acto de diletantismo, ¿no? Un poco una especie como de capricho y tal, ¿no? Y de hecho yo creo que esto es la razón por la cual, por ejemplo, bastantes autores de los años 70 y 80 que escribían y traducían, tipo Mariano Antolín o Ramón Buenaventura o Enrique Murillo, es gente a quien nunca se le dio la atención que merecían precisamente por eso, ¿no? Por el hecho de que estaban compaginando a ambas disciplinas. Esto ha cambiado completamente y ha cambiado por diferentes razones, ¿no? Por un lado, porque ha habido editores que han descubierto, en cierta manera, que supuestamente, o sea, que con el nombre de un escritor en el crédito de traducción pueden, digamos, utilizar un argumento, digamos, como que por ser un escritor, pues mira, esto, independientemente de que sea verdad o no, pues le da un plus, ¿no? a la traducción, ¿no? Que yo pienso que es verdad, en cierta manera. Lo que pasa es que, claro, hoy en día lo que se está viviendo es una gran desprofesionalización de la traducción literaria, y en parte es porque hay muchísima gente del mundo de la cultura, escritores principalmente, y también muchos periodistas culturales y tal, que están tan desesperados por encontrar una forma de ganar algo de dinero, pero tan absolutamente desesperados, que se han puesto a hacer traducciones, pero vamos, o sea, como no por una cuestión vocacional, sino por una cuestión de lo que te digo, de desesperación, porque no hay otra forma de ganarse el dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, el periodismo cultural se está muriendo a marchas forzadas, el mundo académico sigue siendo el mismo nido de buitres que ha sido siempre y probablemente esté peor pagado de lo que estaba antes,
¿no? ¿Eh? De buitres despeluchados.
Sí, exacto, con lo cual, pues bueno, ya la traducción se ha convertido en el último recurso de mucha gente, ¿no? Por tanto, paradójicamente se ha llegado a un momento en el cual pues ya se tolera e incluso se celebra, ¿no? Que yo traduzca libros, o que Mercedes Cebrián traduzca libros, o que John Bilbao traduzca libros, porque somos escritores y bueno, le damos esta especie como de pátina, ¿no? Pero lo cierto es que es una relación que, en mi opinión, es muy beneficiosa en ambos sentidos. Uh-huh. La experiencia del escritor para el traductor y la experiencia del traductor para el escritor. Uh-huh.
Claro, estabas hablando como de las condiciones. O sea, creo que una cosa interesante también es, no solo para los traductores literarios, aunque yo creo que también por la naturaleza, a lo mejor un poco más meticulosa y fantasiosa de su trabajo, pero bueno, para los traductores en general las condiciones son muy malas, ¿no? O sea, que las condiciones laborales y, bueno, de plazos de entrega y según cómo tú te organizas también y todo esto. Por ejemplo, vives en Estados Unidos, los traductores viven tan mal como aquí.
No, no, en absoluto. Es decir, el problema, digamos, el problema que tenemos los traductores literarios en España es el mismo problema que tiene todas las demás, digamos, todos los demás sectores del mundo de la cultura. Es decir, sufrimos de lo mismo. Por ejemplo, en el mundo editorial sufrimos lo mismo nosotros probablemente que los trabajadores editoriales o los correctores o incluso los escritores. Es cierto que en España, y por lo que yo sé, a medida en América Latina también, la cultura del maltrato del traductor siempre ha existido. Es una tradición, una gran tradición hispana, que es maltratar al traductor. Hasta tal punto, es una tradición que yo creo que incluso ni siquiera me habría dado cuenta nunca de que esto era anormal, uh-huh. hasta que empiezas a ver pues colegas de fuera que tienen una experiencia completamente distinta y que están ganando muchísimo más dinero y que tienen una protección legal y unos contratos que para nosotros son la hostia y que aquí no podemos ni imaginarnos, ¿no? Pero claro, más allá de esta cultura del maltrato, lo que estamos viendo ahora es un problema, sobre todo desde que empezó la recesión, que nos afecta a todos y que quiere decir que básicamente, bueno, no sabemos tampoco si realmente es una situación coyuntural, que era lo que nos decían al principio, o si realmente es un problema estructural y simplemente, digamos, el sector editorial se va a redimensionar ya de forma definitiva y lo que está haciendo es adaptarse a una nueva situación en la cual pues la literatura ya no va a ser una forma de consumo cultural mayoritario, sino que va a ser una actividad sectaria y pequeña, y por lo tanto tenemos que adaptarnos todos a esto, y simplemente toda la gente que vivía de esto pues ya no va a poder vivir de esto, y vivirán unos poquitos si quieres, y luego el resto malvivirán hasta que encuentren otra cosa. Entonces, claro, el problema específicamente de la traducción, pues como ha pasado con otras, como te digo, con otras actividades, es que si ya habíamos partido de un punto de inicio muy malo, la recesión lo que ha implicado es que se ha roto ya el suelo absolutamente y ya cualquier cosa está permitida. Claro. Cualquier cosa, o sea...
O sea, tú, por ejemplo, has notado, bueno, que me imagino muchísimo, si estás hablando de esto, desde que empezaste a traducir... Hasta ahora, o sea, porque, por ejemplo, yo he traducido algunas novelas, no tantísimas, por supuesto, pero cuando yo empecé, las primeras que hice, por ejemplo, el proceso de corrección, que yo hablaba con el editor, tú hablas tal, vas hablando con él, comentando, yo qué sé, detalles y todo eso, era un proceso más o menos largo, que se podía, la editorial lo asumía y asumía la figura del corrector. Y ya luego, al final, que... coincidió con los años que ya estábamos empantanados en la crisis, a mí no me daban las correcciones, por ejemplo. O sea, el corrector ha desaparecido. No sé, vamos, y me imagino que habrá otras cosas que han ido desapareciendo por el camino.
Sí, es decir...
Y no sé si esa fase, por ejemplo, de la corrección y de hablar con el editor muchísimo, ¿qué valor tiene para ti?
Han pasado muchas cosas. En los últimos 10 años han pasado un montón de cosas. Es decir, el proceso en teoría es el mismo, pero al mismo tiempo es muy distinto. Una de las cosas que ha pasado, por ejemplo, es que el mercado editorial se ha fragmentado hasta un extremo salvaje. Es decir, yo, por ejemplo, cuando empecé en esto, había una editorial independiente, por ejemplo, pero lo que llamaban una editorial independiente era Anagrama, por ejemplo. Uh-huh. Eso era el modelo de editorial independiente de los 80, ¿no? Este modelo de editorial que venía de Barral, que venía de esta edición así como... Pues pija, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, de gente bien, de Barcelona casi siempre, ¿no? Y gente con una gran cultura, con una gran con un gran bagaje, pero en última instancia gente con dinero. A partir del momento en que este panorama que venía de los 70 se desmontó, entonces lo que surgieron fueron los grandes grupos, donde se fue concentrando todo eso. Los grandes grupos ya fueron, en cierta manera, un paso hacia la industrialización absoluta del proceso de traducción, ¿no? Que quiere decir que, bueno, pues mientras las cosas funcionaron bien a nivel de dinero y de ventas y tal, pues todo iba muy bien. Cuando todo se cayó, entonces empezaron, como tú dices, a recortar no solamente el dinero, sino partes del proceso. Es decir, hay que decir que una traducción, por ejemplo, que antes te daban 6 meses, ahora te dan 2 meses. Uh-huh. Antes te pagaban una cifra, luego ya pagaban menos. Y luego, por ejemplo, sí, antes, por ejemplo, las editoriales todas tenían correctores en plantilla. Ahora ya no hay. O sea, ahora un corrector es una persona que trabaja por básicamente por un bocadillo y que está en su casa allí, ¿sabes? Y que, bueno, le dan, por ejemplo, un día o dos para revisar una novela y el pobre pues tiene que estar ahí, ¿sabes? Haciéndolo como puede. Evidentemente, cada pequeño cambio y cada pequeño recorte del proceso afecta al resultado final. Vivimos un poco la fantasía de que no afecta al resultado, lo que llega al lector, pues sí que afecta, afecta bastante. O sea, luego, por otro lado, el siguiente paso que llegó fue la aparición de miles y miles de editoriales pequeñas. O sea, ahora mismo el panorama editorial en España es tan complicado que no voy a ni siquiera intentar tener una visión de conjunto porque no puedes, ¿no? Entonces, esto hizo, por un lado, que las editoriales de antes perdieran todavía más lectores y todavía más ventas, porque si, por ejemplo, si tú te estás planteando tener una, o sea, y tener una influencia en el mercado de traducción, como por ejemplo tenía Rald en los años 80, donde más o menos se decía que casi todo lo interesante lo traducía él, pues ahora todo el mundo está traduciendo, o sea, todas las editoriales y tal. ¿Qué pasa? Que por un lado, las editoriales pequeñas han influido en el sentido en que han quitado más lectores a la gente, a los anteriores editores, y por otro lado, ellos mismos, los nuevos editores, no tienen dinero tampoco. Y al no tener dinero, pues tampoco pueden realmente, digamos, ni pagar de forma decente, ni tampoco pueden llevar a cabo el proceso, digamos, como se debería hacer, ¿no? Por tanto, sí, todo esto ha influido. Ha influido en cómo se trabaja, ¿no? Desde el momento en que, bueno, por ejemplo, lo que tú dices, los correctores. Los libros hoy en día tienen muchas erratas, sí. Muchísimas. Otra cosa de la que tampoco nadie dice, ¿no? Porque, bueno, pero en realidad están ahí, o sea.
Las erratas y todo esto. Sí, a mí creo que desde hace un par de años y tal, pero me llama muchísimo la atención. No sé si este fenómeno tiene que ver con eso, pero es que ya se está como usando habitualmente la expresión tipo corté mis uñas, lavé mi pelo y eso, que es como un calco del inglés, que en realidad se decía me corté las uñas, me lavé el pelo. No sé si tiene que ver con la acutrez económica, de repente, o sea, ¿no? Porque hay como estas manera de traducir, bueno, no sé, vamos, quería decirlo, y eso, pero bueno, esto lo cortas un poco porque... ¿Tú, por ejemplo, crees que está bien ponerse, que el traductor se ponga en contacto con el autor cuando tiene algunas dudas, etcétera, si el autor está vivo?
Bueno, o sea, yo no lo hago. Yo evito esto, vamos. O sea, yo a los autores que traduzco los evito como la peste directamente. Pero también te tengo que decir que en esto soy cada vez más un ser de otra época. O sea, un personaje. Cada vez esto me está convirtiendo más en un bicho raro. Incluso ya me han hecho comentarios acerca de, bueno, ¿por qué no hablas con los autores? La explicación es que, como te digo, pues soy de otra época. O sea, y bueno, sobre todo, por ejemplo, en la última década, la tendencia cada vez más es que a un traductor le encargan un libro y lo primero que hace es ponerse en contacto con el autor para ver si está disponible, para aclararle dudas, para ayudarle y todo eso. A mí eso me parece aberrante, francamente.
Además estás molestando a un tío, no sé, vamos.
No por molestar al escritor. Los escritores se merecen que los molesten. No por eso, sino porque... a ver, en primer lugar, un traductor competente y profesional tiene que ser capaz de resolver sus propias dudas sin acudir al autor. Si lo haces con un muerto, ¿por qué no lo puedes hacer con un vivo? Es decir, para mí eso es como una especie de atajo, de trampa, ¿no? En el cual, digamos, lo más fácil es preguntarle al autor, cuando en teoría tú tienes ya recursos y herramientas para no tener que preguntar. Es decir, cualquier traductor que tenga cierta experiencia ya tiene, aún en el caso de que pueda tener dificultades de comprensión de un original, que ya el mero hecho de plantear esas dificultades como algo irresoluble me parece una vergüenza, pues tienes, por ejemplo, una red de gente a la que puedes consultar, que no son el autor, o gente nativa, o simplemente tú ya mismo te puedes manejar con los códigos del libro, ¿no? Sobre todo ahora que todo el mundo tiene la posibilidad de viajar, de conocer idiomas, de experimentar la cultura de origen de la que traduces, ¿no? Pero lo peor de esto no es eso, lo peor de esto, en mi opinión, es que lo que estás haciendo tú es transferir una parte de la responsabilidad y del control sobre tu traducción a una persona que es el autor, que no sabe necesariamente cuál es la mejor manera de traducir su libro.
Y a lo mejor ni conoce el idioma, por ejemplo.
Casi nunca conoce el idioma. Pero aparte de eso, o sea, no le compete al autor tomar decisiones acerca de cómo se tiene que traducir esto. O sea, entonces, como resultado de todo esto, vamos, ya te digo, yo no lo hago jamás. No me parece una experiencia positiva y no me parece que incida positivamente en el resultado de la traducción.
Muy bien. Y quería también saber qué te parece la autotraducción, porque también hablas de ella en el libro. Bueno, de hecho, me ha sorprendido incluso una cosa que cuenta, hay una cita de Flavia Compani, ¿no?, que explica que ella a veces escribe a la vez el libro, o sea, lo traduce o lo escribe a la vez en castellano y en catalán. Pero vamos, así en general la autotraducción, que como ves este asunto.
La autotraducción me interesa bastante, sobre todo porque me parece algo que nos indica un poco cómo será el futuro. Es decir, o sea, más allá de los casos que todo el mundo conoce de autotraducción, que son, pues esto, Nabokov o Beckett, esos autores que eran, en cierta manera, muy excepcionales porque consiguieron algo tan piedra filosofal como es ser autores en dos lenguas, que siempre había sido tradicionalmente algo muy esotérico, ¿no? Uh-huh. Claro, esta experiencia se está digamos, extendiendo cada vez más, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro hablaba mucho de, por ejemplo, de toda la migración bestial ahora que hay de autores a Estados Unidos, autores africanos, autores europeos, autores de todo el mundo que están yendo allí y aprendiendo a escribir en inglés, ¿no? Uh-huh. Pero para mí lo que ha sido un gran laboratorio mental ha sido el caso de Cataluña. Uh-huh. Porque en Cataluña todo el mundo, a partir de cierta edad, domina dos lenguas, ¿no? A partir del momento en que se normaliza la enseñanza en catalán, no encuentras a nadie que no sea capaz, digamos, dentro de la escena literaria, me refiero, de escribir en dos idiomas. Lo cual considero que es una dirección de futuro, porque cada vez hay más gente que habla más idiomas. Entonces, en Cataluña ha pasado, digamos, ha habido un fenómeno que es bastante, bastante curioso, que es el hecho de que, por ejemplo, cuando se normalizó la edición y la literatura en catalán, sobre todo a partir de los años 70, en un primer momento, yo creo por razones bastante políticas, lo que se crearon fueron dos tradiciones sin ningún tipo de contacto entre ellas. Podía haber cierto contacto, pero era mínimo. Es decir, estoy hablando de una literatura en un idioma, uh-huh, una literatura en otro idioma, cada una prácticamente con su escena, sus medios de comunicación y casi sin contacto entre ellos. De una forma muy extraña, porque que esto va a ser una ciudad tan pequeña y en un país tan pequeño, pues es un poco extraño. Pero sin embargo era así. Y ha sido así, yo creo, en un grado muy importante hasta llegar a mi generación. Es decir, ¿qué pasa? Mi generación fuimos los primeros que ya nos dejaron estudiar en catalán. Entonces, a partir de ahí se están dando situaciones de hibridación mucho más interesantes. Y cuando digo hibridación, pues digo, por ejemplo, autores que de repente empiezan a escribir en los dos idiomas de forma completamente libre e intercambiable. Es decir, hay casos ya muy, muy notorios, ¿no? Pues yo que sé, un Sánchez Piñol, por ejemplo, que de repente puede decidir en qué idioma escribe su siguiente libro, ¿no? En base a cómo va a ser ese libro. O bueno, Lolita Bosch, o Flavia, un montón de gente, ¿no? Y entonces otra de las cosas que están haciendo es, el paso siguiente ya no es escribir solamente en un idioma o solamente en otro, sino es escribir versiones del mismo libro en ambos idiomas, con lo cual, digamos, aquí está creándose un tipo de traducción.
Es que es casi otra cosa eso.
Es,
¿no?,
otra cosa, sí. Realmente es otra cosa, porque es bueno, aquello. Si yo estoy traduciendo mi propio libro a otro idioma, por un lado, como el libro es mío, hago lo que me sale de las narices, ¿no? Por tanto, voy a cambiar lo que me dé la gana. Pero por otro lado, es el reconocimiento de algo mucho más profundo, que es que en realidad tú no piensas de la misma manera en un idioma que en otro. O sea, y esto es muy raro, pero es así. O sea, de hecho no eres la misma persona en un idioma que en otro, porque como cada idioma, digamos, tiene elementos que influyen en la propia lógica verbal y influyen en la propia lógica de cómo piensas, y aparte, cada idioma lo vinculas con una experiencia distinta, todo esto me parece fascinante. Bueno, fascinante para mí, que soy un friki de estas cosas.
Es muy
pero,
fascinante, sí, lo es, claro.
Pero es así, o sea.
Muy bien, pues nada, lo último quería comentar, hay esta parte tan bonita cuando mencionas el caso de Omar Khayyam, ¿no?, y la traducción de Fitzgerald, que tampoco es exactamente, bueno, no es una traducción, es como una invención, ¿no?, pero hay esta cosa como de la traducción como, que en realidad es como género literario, ¿no? O sea, como un juego literario que...
Como estafa directamente.
Como estafa, pero bueno, pues la estafa es el más bello de los géneros.
Sí. No, yo el capítulo que más me ha divertido escribir del libro es el capítulo sobre las traiciones de la traducción, ¿no? Uh-huh. Sobre todas las barbaridades, salvajadas, timos que se han producido, ¿no?
Morgazos.
Además, o sea, queda digamos... incluye el capítulo, digamos, también una especie de recorrido histórico por todas las quejas, agravios y venganzas contra los traductores, culminando con una parte del capítulo que son asesinatos de traductores, uh-huh. que ha sido lo que más me ha gustado escribir, poder escribir sobre todo los traductores que murieron justamente en el ejercicio de su deber.
Claro, exacto.
Bueno, en el no ejercicio de su deber.
Lo cual demuestra que un traductor no es una persona siniestra que está ahí encerrada en su cuartillo, sino que puede vivir preciosas aventuras. Y no sé si quieres decir algo más, una oda o un saludo a los traductores, porque nos vamos a despedir ya.
No voy a improvisar una oda a los traductores porque carezco de capacidad elegíaca, pero un saludo sí, un saludo para todos mis colegas, los traductores y traductoras de este país. Ánimo.
Ánimo, gracias.